Gloria a Dios, aleluya. Bendito el Señor. Le damos gracias al Señor, ¿verdad? Y al pastor por darnos la oportunidad de estar aquí exponiendo la palabra del Señor. Aleluya. Y así, hermanos, reciban saludos de mi esposa, Julie. No pudo venir hoy, ¿verdad? Aleluya. Pero le manda saludos. Gloria al Señor. Precioso el Señor Jesús, aleluya. El poderoso de Israel está en medio nuestro. Aleluya. Y qué privilegio más grande, ¿verdad? Estar en su presencia. Como decía ese cántico, ¿qué fuera de nosotros si el Señor no nos hubiera llamado? Si no conociésemos al Señor Jesús, ¿dónde estaríamos? Aleluya. Por su misericordia y por su gracia estamos aquí. Aleluya. Hermanos, les invito a que busquen en sus Biblias el Evangelio de Mateo, capítulo 25. Mateo, capítulo 25. Gloria al Señor. Gracias, Jesús. Mateo 25. Gloria a Dios. Mateo 25, ¿lo tienen? Aleluya. La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Aleluya. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, aleluya, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Aleluya. Vamos a orar para que el Señor nos hable, nos abra el entendimiento y que hable conforme a nuestra necesidad. Amén. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús te damos la gracia, Señor. La gloria, la honra y la alabanza. Te exaltamos, Padre, te adoramos y te bendecimos. Usted es grande, usted es todopoderoso, Señor. Usted es el gran yo soy, Dios mío, el Rey, el eterno Dios, Rey de reyes, Señor de señores. Padre, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia para que nos hables, nos des el consejo de tu palabra. Abre nuestro corazón para oírla, Señor, que la aceptemos y la pongamos por obra, Señor amado. Habla nuestras vidas, Padre. Si hay alguien que no te conoce, revélatele, Señor, en esta noche, Señor, en esta tarde. Rompe las cadenas, Señor, sana al enfermo, liberta al cautivo. Para gloria de tu nombre, Señor. Dame la gracia, Señor, para hablar tu palabra, que sea tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús, hablando a través de mis labios, Padre, conforme a la necesidad de nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Aleluya. Y hoy vamos a hablar del descuido espiritual ante la inminente venida de Jesucristo. El descuido espiritual ante la inminente venida de Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, ¿verdad?, en el capítulo 24, les habla a los discípulos que estaban interesados en saber qué iba a acontecer en el fin de los tiempos. Y el Señor les empieza y les empieza a decir que habrá muchas señales y terremotos, mucha de verdad, falsos profetas, iban a haber mucha mentira, mucho engaño antes de su venida. Y el Señor tenía por costumbre de enseñar al pueblo por parábolas. Y aquí en este capítulo 25 le está enseñando una parábola, aleluya. una parábola de las 10 vírgenes. Una parábola es que él usaba cosas naturales de la vida diaria para traer una enseñanza del reino de los cielos, una enseñanza espiritual. Aleluya. Y en este caso, dice en el versículo 1, dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. O sea, el reino de los cielos se va a parecer a 10 vírgenes, será igual a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Va a acontecer esto, se va a asemejar, aleluya, que en el reino o en la manifestación de nuestro Señor Jesucristo se va a parecer a este escenario, a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Pero en el versículo 2, el Señor hace una distinción de estas 10 vírgenes. Dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Eran 10 vírgenes que salieron a recibir al esposo, pero 5 eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. ¿Qué es ser prudente? Prudente es alguien cauteloso, alguien serio, alguien cuerdo, alguien precavido. Alguien cuidadoso, prevenido, responsable. Yo añadí esto, dice, es alguien que no se juega el chance, sino que va a la segura. En nuestro país dice, cuando no se juega el chance, es que no toma algo así como por vacilar o que se arriesga a que acontezca algo, sino que va a lo seguro. Una persona prudente no se juega el chance de que le venga, acontezca cualquier cosa o descuidar una cosa, sino que está seguro de lo que está haciendo. Esas son las 10 vírgenes que están seguras, que iban a lo seguro, iban a recibir al esposo. Estaban en lo seguro, no se jugaban el chance de que en ese momento aconteciera cualquier cosa. Pero habían otras 5 que la Biblia dice que son insensatas. ¿Qué es ser insensato? Insensato es alguien imprudente, es lo contrario de ser sensato, imprudente. O alguien inmaduro en sus actos, alguien necio, cabeciduro. Alguien que hace las cosas a lo loco, sin pensar en el resultado, en las consecuencias. Alguien que no le gusta recibir instrucciones. Alguien porfiado, alguien terco, obstinado, aferrado y descuidado. Y en unas traducciones decía que es alguien estúpido, alguien que no utiliza su mente completamente para ser precavido, sino que ve el peligro y lo ignora. Aleluya. Entonces estas 10 vírgenes, 5 eran prudentes y 5 insensatas. Dice que las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes, tomando aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Aleluya. Esto quiere decir que entonces esa boda era en la noche. Dicen que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, el novio iba a la casa de la novia y ahí salían las vírgenes, eran como las damas de honor en ese entonces, y salían a escoltar al novio y a la novia hacia la casa del novio, porque el novio la iba a recoger a la novia, para en la casa del novio hacer la ceremonia. Ahí culminaba la ceremonia y dicen que esta fiesta podía durar una semana. Aleluya. Entonces estas 10 vírgenes, se les había hecho una invitación de ser participantes de esa boda. De ir acompañando al novio, aleluya, de participar en esto. Pero el Señor Jesucristo dice que 5 de ellas tomaron muy en serio este llamado. 5 de ellas sabían que el llamado, la boda era en la noche y que iba a poder acontecer algo que quizás se tardaba al Señor, como lo dice la Escritura, y se iba a acabarse el aceite. Pero las otras tomaron muy en poco este llamado a las fiestas, no les interesaba, porque si les hubiera interesado, se eran pensado en que si les iba a faltar aceite o que si iba a acontecer algo durante el camino. Entonces, a nosotros se nos ha hecho un llamado de participar de las bodas del Cordero. Se nos ha hecho el llamado de ser parte de la novia del Señor Jesucristo. Acuérdese que esta enseñanza la está haciendo el Señor Jesucristo no para en ese momento, es para el tiempo venidero, para cuando Él venga. Entonces está haciendo una comparación que va a ser igual el tiempo cuando Él venga a este momento. Que iban a haber cristianos que iban a tomar en poco su llamamiento. Aleluya, al llamamiento a una vida consagrada completamente a Dios. Entonces, estas vírgenes, a todas se les hizo el llamado. La Biblia dice, dice que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Todos somos llamados a las bodas del Cordero. Todo aquel se le hace la invitación, reciba a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Él murió por usted, Él te ama tanto que derramó su vida en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día por cada uno de nosotros. Al amigo que está aquí se le hace esa invitación y acepta a Cristo, arrepiéntese de sus pecados y va a recibir vida eterna. Y está siendo llamado a caminar hacia esa boda. Pero en este caminar tenemos que tomar una decisión, si somos prudentes o si somos insensatos. Si tomamos con responsabilidad el llamado que se nos ha hecho de ser herederos de Dios, coherederos con Cristo, de participar en el reino de nuestro Señor Jesucristo por la gracia de Él. Hermano, a nosotros se nos ha hecho un llamado, dice un llamamiento, dice la Biblia, un llamamiento santo. El apóstol Pablo habla mucho de esto y dice, andad como es digno de vuestro llamamiento, de vuestra vocación. Entonces, el Señor hace esta comparación y como decía, a estas 10 vírgenes se le hizo el llamado de participar de esa fiesta, de esa boda, que era algo grande. Los judíos celebran, nosotros celebramos las bodas, ¿verdad? Y le damos mucha pompa, pero los judíos todavía más, ellos se gozan. Porque la unión del matrimonio es algo bien hermoso, que el mismo Señor fue el que lo instituyó. Entonces da algo de tanta importancia, ¿verdad? Que los judíos lo celebraban, lo celebran demasiado. Aleluya. Gloria al Señor. Y salieron todas, ¿verdad? Y dice que tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Aleluya. Va a venir el cansancio, va a venir el... pero hay que estar preparado, hay que tomar esto en serio. El enemigo nos ataca con todo en este último tiempo, pero tenemos que tomar en cuenta lo que es ser la vida cristiana. Aleluya, la vida cristiana no es simplemente una religión más, sino un estilo de vida, conforme a la palabra de Dios, conforme al modelo que es Cristo. Ser cristiano es ser seguidor de Cristo, estar unido con Cristo, ser uno con Cristo. Nosotros hemos sido parte, nos han unido, nos han injertado al cuerpo de Cristo. Ahora somos uno con Cristo. Es más, dice la Biblia que nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, ¿qué está pensando Cristo? ¿Qué piensa Cristo? ¿Estamos pensando nosotros lo mismo que piensa nuestro Señor? Aleluya. Entonces, el Señor enseña en esta vez que en su venida iban a haber cristianos indiferentes que toman en poco la vida cristiana, como decía, viviendo doble vida. Venían a la casa de Dios, tenían su palabra, la escuchaban, la recibían, pero no tenían una relación íntima con Él. Aleluya, aleluya. Esto, hermano, no es simplemente de venir a la iglesia, simplemente de hacer una oración, yo acepto a Cristo, sino esto es una abnegación, entregar nuestra vida a Cristo y servirle a Él. Somos siervos de Él, Él es el Señor. El Señor nos dice cómo tenemos que conducirnos, cómo tenemos que hablar, cómo tenemos que caminar. Aquí no es como nosotros queramos, sino es como lo que Él quiera. Esto fue un conformismo, un descuido de estas mujeres, de estas 10 vírgenes, de estas 10 doncellas, de que tomaron en poco. Pero vuelvo y repito, esto es una enseñanza que el Señor trae, que es lo que va a acontecer en los días finales antes de su venida, que iba a haber un descuido en lo espiritual, un descuido en la vida espiritual. Y no es que uno, no es que venga y se congregue, no es que ore, no es que ayune. Eso es parte de la vida cristiana. Aleluya. Pero hay mucha gente que ora y que ayuna y se congrega y se sabe mucha Biblia, pero no se somete a lo que dice la Biblia, no se somete a la voluntad del Señor. Entonces, de nada nos sirve eso. Aleluya. De nada nos sirve orar estando en desobediencia. De nada nos sirve orar, aleluya, si estamos en pecado. Si menospreciamos lo que nos han sido dado. De nada nos sirve ayunar. Los fariseos ayunaban 2 veces por semana. Hacían largas oraciones para ser vistos por los hombres. Eran hombres conocedores de la Escritura, de la ley, del Antiguo Testamento, los profetas. Pero no lo ponían en práctica. se aferraban más a sus costumbres, a sus tradiciones, a lo que ellos habían pensado que era mejor. Aquí lo mejor es lo que dice la palabra del Señor. Dice que las insensatas, tomando su lámpara, no tomaron consigo aceite. Aleluya, muchos hablan del aceite de las lámparas, pero yo no voy a entrar en esto de qué significan, de nada. No, vamos a enfocarme en la insensatez de estas mujeres que fueron invitadas a las bodas. En la insensatez de mucha gente que dice que le sirve a Dios, pero que andan conforme a sus pasiones, conforme a sus deseos, y no oyen la palabra, la oyen, la aceptan, pero no la viven. Aleluya. Y dice que malas prudentes, tomando aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Para que estas vírgenes estuviesen listas para recibir al esposo, como las prudentes, lo que le faltaba era el factor, el aceite. Tener más aceite para avivar esas lámparas, para que las lámparas siguieran alumbrando. Dice, mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Esto nos enseña, hermanos, esto nos habla de que cada persona es responsable de su propia condición espiritual. Nosotros somos responsables de cómo está nuestra vida delante del Señor. Cada uno de nosotros tiene que mantener una relación con el Señor. Claro que la Biblia nos manda a orar unos por los otros, y yo creo en la oración. Hay momentos que uno está pasando un desánimo o algo, y la iglesia ora. Yo lo he experimentado, y la iglesia ora, oran hermanos por uno, y el Señor lo levanta. Aleluya, le da esa fuerza, esa fortaleza. Pero cada uno de nosotros es responsable de mantener esa relación, de estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Las vírgenes que eran prudentes tenían aceite, ya no podían darle el aceite de ellas a las otras que eran, imprudentes, a las que eran necias, a las que eran insensatas, a las que descuidaban su vida espiritual. No se puede. Mi relación tiene que estar allí con el Señor, personal, en todo momento, esa comunión con el Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque usted no puede hacer nada por mí para que yo tenga esa relación, orar, pero yo soy el que tengo que tomar la decisión de buscar al Señor. Yo tengo que tomar la decisión de servir a Cristo y de someterme a su palabra. El Señor nos da eso que se le llama libre albedrío, de que el Señor nos llama, nos rescata, nos limpia, nos salva del pecado, pero ahora nos da el Espíritu Santo y nos da esa oportunidad, si queremos obedecerlo o no, si queremos creerle o no. Nosotros somos los que tenemos que buscar esa presencia para mantenernos llenos del Espíritu Santo y estar listos para esa venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice que después, malas prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras. Eran bien prudentes, eran bien sensatas. Si yo les doy mi aceite, se me va a acabar a mí. Si viene el esposo, nos vamos a quedar todos afuera. Aleluya. Dice, malas prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas, esta palabra muy importante, las que estaban preparadas, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Esto nos habla, hermanos, de que va a llegar un momento donde no hay oportunidad de prepararse. Que tenemos que estar preparados para adentrar a las bodas del Cordero. Que tenemos que examinar nuestra vida diariamente. ¿Cómo está mi vida delante del Señor? Se leía el Salmo 139, que al final el versículo dice: escudriñame, prueba mi corazón. Examíname, oh Dios, y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame al camino eterno. Porque nuestro corazón es engañoso. La carne, como decía Priscila, es engañosa. Si nosotros no buscamos la presencia de Dios y no escudriñamos la palabra, sino aceptamos la palabra de Dios, Satanás y la carne son bien astutos que nos ciegan y nos engañan y muchas veces nos hacen creer que estamos bien delante de Dios, pero en realidad estamos muy lejos delante del Señor. De esa manera era lo que hacían los fariseos. Los religiosos creen eso, que están muy bien delante del Señor, pero en realidad Jesús lo dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Esto no se trata de apariencias, se trata de una relación con nuestro Señor, de una esencia, hermano. No es de que yo me pare aquí y me vea bien bonito, o que cante muy bonito, que predique muy bonito, que haga muchas cosas. Esto es de una relación con el Señor, de una relación personal con el Señor. Entonces dice que después vinieron, dice, y se cerró la puerta. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para la venida de Jesucristo. No prepararnos, tenemos que estar preparados, ¿verdad? Pero si fuese el caso que nosotros no estamos preparados, hoy es el día que tenemos que prepararnos, en este instante, que nos analicemos, porque la Biblia dice que el día y la hora nadie lo sabe. Puede ser en este momento, durante esta predicación, puede ser durante 2 segundos más tarde, puede ser media hora, puede ser 15 minutos, no lo sabemos. Pero el Señor nos está dando el chance para que nosotros nos examinemos y si no estamos preparados, que nos humillemos delante de Él, nos arrepintamos y le pidamos perdón y Él nos va a perdonar. Aleluya. Y para los que no conocen a Cristo, los que no han recibido a Cristo, el Señor les está dando oportunidad de que vengan a Cristo, se arrepientan y reciban a Jesús como su único Señor y Salvador, que pongan su confianza en Él, que Él murió en la cruz, resucitó al tercer día por cada uno de nosotros, que Él está vivo y ofrece vida eterna. Hermanos, pero muchas veces estas mujeres, 5 insensatas, 5 vírgenes, tuvieron en poco, jugaban con eso, no les importó. Muchas veces nosotros jugamos a ser cristianos, no nos importa cómo está nuestra vida y nos paramos aquí, cantamos, predicamos teniendo una vida que no le está agradando al Señor. O aunque no hagamos nada, aunque estemos ahí sentados, quizás estamos practicando cosas que no le agradan al Señor. Y dice, no, más tarde me arrepiento, mañana hago esto. No, por si el Señor todavía no viene, todavía hay chance. No nos juguemos ese chance, porque va a llegar la venida de Cristo, viene. Cristo viene y eso va a ser en cualquier momento. El Señor en el capítulo 24 dejó muchas señales y dice, cuando veáis todas estas cosas, el Lucas dice, ceñíos, alzad vuestra cabeza, pongan su mirada al cielo, que vuestra redención está cerca. Él no sabemos el día y la hora, pero Él dejó señales que iban a estar aconteciendo antes de su regreso, antes del levantamiento de la iglesia. Entonces, ¿qué nos asegura a nosotros si Él puede venir hoy? No lo sabemos. Entonces, no seamos como estas vírgenes, sino seamos sensatos, seamos prudentes. No juguemos con el Evangelio, no juguemos con la misericordia del Señor. No juguemos con el Señor porque va a llegar el momento, hermanos, que va a sonar esa trompeta, se va a cerrar la puerta y no va a haber chance ya. Se cerró la puerta, dice. Después vinieron también las vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Eso es un grito de desespero. Una desesperación. Lo que usted sabe es que usted sabe que Jesús viene, que la venida de Él está cerca, que lo está esperando y que va después de su venida, después de que levante la iglesia, van a venir juicios tremendos y que nadie le asegura a usted después del levantamiento de la iglesia si hay salvación y que Él vino y nos quedamos, hermano. Eso va a ser una desesperación. Y una vez Julie, mi esposa, me hizo una broma, se me escondió, yo buscándola por todo lado y yo estaba recién convertido y yo estaba asustado, me quedé. La buscaba, la puerta cerrada, buscaba por todo lado. Y nunca había sentido una angustia tan grande como esa. Cuando yo ya estaba a punto de tirarme rodillas y llorar, Señor, me quedé. Salió del cuarto, estaba escondida en el closet. Pero hermanos, pero eso va a acontecer. El Señor va a venir. Jesucristo va a venir, Él lo prometió. Él dijo, mi palabra, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Hermano, ese acontecimiento va a ser Isaías 700 años antes de que Jesús viniera, por ahí ese tiempo profetizaba que venía un Mesías, que venía uno que iba a morir, que iba a redimir al pueblo, Israel se confió tanto, se descuidó tanto que cuando vino él no se dieron cuenta. Aleluya, no se dieron cuenta de la primer advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero vino, él vino y murió en la cruz. Él dijo, me voy, pero vendré otra vez. Él viene, él va a venir, hermanos, y en cualquier momento viene. Y estamos más cerca que nunca. Los apóstoles esperaban su venida. Todos esperaban su venida, todos los cristianos durante todos los tiempos esperaban su venida, y ya hace casi 2000 años de su ascensión al cielo, hermano, y seguimos esperando su venida. ¡Aleluya! Aleluya. El apóstol Pedro dice que había muchos burladores que tendrían en poco la venida del Señor y dirían, desde el principio todas las cosas se ven iguales. Se burlarían de que, dicen, todo mundo dice, Cristo viene y nunca, y todo se ve igual. Pero dice la Biblia que Él es paciente para con nosotros. No dice que para con los de afuera. Está diciendo para con nosotros, dice Pedro. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, el Señor viene. Hoy es la tarde que el Señor nos da para que nosotros, si estamos caminando mal con el Señor, que nos enderezcamos nuestros pasos y nos arrepintamos y tomemos en serio de hoy en adelante lo que es ser cristiano, lo que es ser un creyente de verdad. No seamos como esas vírgenes insensatas que menospreciaron el llamamiento, la fiesta que se les hizo. Israel, aleluya, Israel menospreció, ¿verdad?, el llamamiento, y cuando el Señor vino dice que Él esperaba que diese fruto, y Israel no dio fruto, no ha dado fruto. Aunque la Biblia menciona y sabemos que bíblicamente el Señor va a salvar a los israelitas, a los judíos en su venida, aleluya, pero el Señor espera que nosotros demos frutos dignos de arrepentimiento, que vivamos una vida de acuerdo al Evangelio. Estamos viviendo un tiempo de error, de engaño, de que todo mundo dice que cualquier, que como vivimos por gracia podemos hacer lo que nos quiera, que queramos, que podamos, no importa que si vivimos en una vida de pecado, una vida de libertinaje, de igual manera somos predestinados. Pero la Biblia nos habla a nosotros que nosotros podemos naufragar de la fe, que si no permanecemos en la verdadera fe, no vamos a ser participantes de Cristo. Está en Hebreos capítulo 3. Y la verdadera fe produce en nosotros frutos dignos de arrepentimiento, que Dios creó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellos. No somos salvos por obra, sino por gracia. Pero si realmente la verdadera, lo visible del cristiano, de que realmente la gracia de Dios está operando dentro de él, es los frutos, su vida, su comportamiento. La Biblia nos compara a nosotros como árboles que tenemos que dar frutos. Aleluya. El buen árbol se compara por su fruto. El mal árbol por su fruto. Y como nosotros somos buenos árboles, dice la Biblia, no solamente tenemos que dar frutos, sino buenos frutos. Aleluya. Entonces sigue diciendo, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. En ese grito de desesperación, ábrenos Señor, ábrenos, se asoma el esposo y dice, de cierto os digo, no os conozco. Nunca tuve una relación con ustedes. Y el capítulo, el versículo 3, el Señor lo sella diciendo, velad, pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esas vírgenes no sabían a qué hora había de venir el esposo. Se descuidaron, pero el Señor nos dice a nosotros, velen, porque ustedes no saben en el día ni la hora en que yo voy a regresar, en que yo los voy a ir a recoger. Y esa palabra, velad, mientras yo meditaba en esto, muchas veces los usamos de hacer vigilia y eso es bueno. Tenemos que velar, tenemos que orar. Pero ahí está hablando, ¿velad de qué? Para estar preparados. ¿Velad qué? Velad nuestra vida. Velad nuestro comportamiento. Porque no sabemos el día y la hora que Él ha de venir. Entonces tenemos que velar cómo nosotros estamos viviendo para el Señor. Porque como le digo, podemos pasar toda una noche en vela orando, pero si nuestra conducta nos dejamos gobernar por los deseos de la carne, cuando venga el Señor, no vamos a oír la trompeta. ¡Aleluya! Tenemos que velar lo que está dentro de nosotros, nuestro comportamiento, nuestra vida diaria, de cómo nosotros estamos viviendo la vida cristiana. Velad, dice el Señor, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velen, estén atentos, atentos a su venida, atentos a su vida, para que nuestra vida esté conforme, alineada a la palabra de Dios, para que cuando Él venga no nos alejemos avergonzados de Él. Dice la Biblia que tenemos que andar como Él anduvo aquí en la tierra. Aleluya, para que cuando Él venga, dice Primera de Juan, no nos alejemos avergonzados de Él. Esas vírgenes, esas cinco insensatas se fueron avergonzadas, porque el Señor les dice, ciertamente no os conozco, se salieron avergonzadas. Hermano, esa palabra velad es muy importante. Vuelvo y repito, el Señor está diciendo que en el tiempo que Él iba a venir, iban a haber cristianos indiferentes, que toman en poco la vida cristiana, viviendo doble vida, viviendo deleitando sus apetitos de la carne en desobediencia a Dios, pero ministrando, ¿verdad? Estando en la iglesia, cantando, diciendo gloria a Dios, aleluya. Viviendo doble vida, venían a la casa de Dios, tenían su palabra, la escuchaban y la recibían, pero no tenían una relación con Él. Vamos a hablar de la doble vida. Mateo 7:21. Y tener una relación con Él es hacer su voluntad, hacer la voluntad del Padre, andar en obediencia con Él. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No todo el que me dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, será salvo, dice el Señor. O sea, no todo aquel que se llama cristiano va a heredar el reino de los cielos. Es lo que nos está diciendo. Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, como decía, nosotros somos salvos por gracia. Pero después de que nosotros somos salvos, dice que tenemos que obedecer a Dios. Tenemos que andar en las obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Tenemos que dar fruto. Dice que el Evangelio, Pablo hablándole a los colosenses, que el Evangelio lleva fruto en aquel que lo recibe, en aquel que acepta a Cristo. Pablo dice en 2 Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esas nuevas es las obras nuevas de una vida nueva, una vida no de pecado, una vida cristiana, separada para el Señor, una vida conforme a la palabra del Señor. Pero entonces dice que van a haber individuos en ese día que le dirán al Señor: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, predicábamos en tu nombre, echábamos fuera demonios, había gente libre cuando nosotros ministrábamos, se hacían muchos milagros en tu nombre, gente eran sana en tu nombre, gente ministrando. Se está hablando que habrá gente que ministraban, pero que llegaría ese momento que le dirían, que el Señor le diría: nunca os conocí. Y oiga la palabra final que dice: hacedores de maldad. Entonces quiere decir que mientras se ministraba, su corazón estaba dañado. En su corazón había maldad. En su corazón había engaño. En su corazón había pecado. Había pecado oculto. Hacedores de maldad, mientras sanaba, mientras se predicaba, mientras profetizaban, había pecado oculto. Y el Señor le dice: apartaos de mí, hacedores. O sea, lo practicaban. No es que nosotros, hermano, nosotros en nuestra vida cristiana va a haber tropiezos, vamos a caer. Pero mientras nos caemos, tenemos que alzar los ojos al cielo y decir: Señor, ten misericordia, te fallé. Lávame con tu sangre. Ayúdame, Señor, a no caer más. Y el Señor nos perdona. Primera de Juan capítulo 2 dice: estas cosas escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiese pecado, por aquello de que si alguno pecó, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Pero dice hacedores de maldad, O sea, continuaban en sus prácticas de pecado mientras predicaban, mientras profetizaban, mientras hablaban en lenguas, mientras danzaban, mientras sanaban, mientras echaban fuera demonios. Practicaban el pecado en lo oculto, hermanos. El Señor mira todas las cosas. Del ojo del Jehová no se escapará nadie. El Salmo 139 decía: Él conoce mi levantar y mi sentar. Él conoce mis pensamientos. Aún no ha llegado la palabra en mi boca cuando he aquí, tú la conoces toda. Hermano, ese es nuestro Dios. Un Dios que es un Dios de amor, un Dios que es un Dios que misericordioso. Pero vemos a Jesús aquí, que en ese tiempo dirá: alejaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco. A Jesús despreciando a gente en ese tiempo, echándolos fuera. Pero no ese Jesús que la gente dice es amor, él es perdonador, y amén, él es amor y es perdonador, pero se nos olvida que él es santo, que él es justo. Se nos olvida que en hebreo dice que nuestro Dios es fuego consumidor. Se nos olvida de que Dios tiene un carácter y que es santo. Ese carácter santo, puro, perfecto. Pedro dice que si nosotros invocamos a aquel que sin acepción de persona juzga, aleluya, nuestra conducta, ¿verdad? Palabraseando, ¿cómo no tenemos que conducirnos con temor en nuestra peregrinación? Dice: sed santos porque yo soy santo. Lo dice el Nuevo Testamento, Primera de Pedro capítulo 1 lo dice, versículo 12, si no me equivoco, dice que ciñamos los lomos de nuestro entendimiento. Aleluya, porque el Dios que nos llamó a nosotros es un Dios santo, es un Dios celoso, que no comparte su gloria con nadie. Santiago dice que el Espíritu Santo a nosotros nos anhela, hermanos, nos anhela solo para Él. Él no quiere compartirnos con el mundo, Él no quiere compartirnos con el pecado, Él no nos quiere compartir con Satanás, Él nos quiere solamente para Él. Aleluya, bendito su nombre. Entonces, van a ver ese tiempo, en primera de Timoteo, capítulo 4, Pablo le dice a Timoteo: no participe de pecados ajenos, ¿verdad? Le dice al pastor Timoteo: no participe de los pecados ajenos. Dice que algunos pecados a los hombres se le harían patentes, se iban a manifestar, pero que a otros durarían un tiempo, pero después se manifestaría. Hermanos, aquí nosotros podemos estar en pecado y nadie se da cuenta, pero va a llegar un día que vamos a estar en su presencia. Y aunque nadie se dé cuenta durante toda su vida, pero aunque la Biblia dice que todo lo oculto saldrá a la luz, aunque nadie se dé cuenta, vamos a estar un día ante el juicio, ante el trono del Señor Jesús. Y ese juez que conoce todas las cosas nos va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Entonces, no podemos vivir una doble vida, sirviéndole al Señor, sirviéndole a la carne, sirviéndole al Señor, sirviéndole al mundo. No podemos tener dos señores. Velad, dice el Señor. Mateo 24:42. Aleluya. Mateo 24:42. Aleluya. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velad otra vez en qué, hermanos, en nuestra vida. Velemos nuestra vida. Nosotros tenemos que estar como un atalaya, no velando la vida de los hermanos, no velando qué está haciendo el hermano, sino velando cómo está mi corazón, cómo está mi comportamiento delante de Dios. Porque hay un propósito por esto, porque no sabemos el día y la hora en que ha de venir nuestro Señor Jesucristo. No lo sabemos, hermanos. Y esto es una advertencia que el Señor le hace a sus discípulos y nos hace a nosotros en este tiempo. No lo sabemos. Es un dormitar que le pasó a esas vírgenes, un descuido. No podemos descuidar nuestra vida espiritual, nuestra relación con Cristo. No podemos permitir que nada en el mundo nos separe de esa relación con el Señor, de que nada en el mundo tome el lugar que Cristo se merece en nuestra vida. No podemos permitir que nada tome el lugar del tiempo que Cristo se merece. Hermano, Cristo nos ama, nos salvó. Él se merece todo lo de nosotros. Él se merece todo nuestro tiempo, todo. Y tenemos una vida, tenemos que trabajar. Los que tenemos esposas, tenemos que cuidar a nuestras esposas, sacar tiempo para ellas. Los que tienen hijos, tienen que sacar tiempo para sus hijos. Pero hay un tiempo para todo y hay un tiempo de buscar al Señor. Tenemos que buscar al Señor. Tenemos que buscar al Señor. No podemos descuidarnos. Va a llegar el tiempo, dice Jesús, que era el final de los tiempos antes de su venida, que iba a haber un descuido espiritual. Nosotros vemos tantos falsos profetas. Me encanta el capítulo 23 de Jeremías, que Jeremías habla de los falsos profetas, de que cómo endulzan el oído de los que están en iniquidad, de los que están en desobediencia del pueblo de Dios, y les dice: paz, paz, habrá paz. Pero el Señor le dice, cuando lleguen a preguntarle, ¿cuál es la profecía? Que os dejaré, dice el Señor, que los voy a dejar. Mientras los profetas estaban diciendo, todo está bien, todo está en abundancia, todo está bonito, nada más venga a la iglesia, levante las manos, cante, di gloria a Dios y puede seguir haciendo lo que sea, hay paz, va a haber paz. El Señor os dice, velen, arreglen sus vidas, estén preparados, porque no saben el día y la hora que yo he de venir. Velen cómo es su comportamiento. Entonces el Señor, en ese capítulo 23 de Jeremías, nos hace una lista de todo lo que los falsos profetas iban a estar predican y lo que enseñan. Y es lo mismo que estamos viviendo ahora, hermanos. Nada más, usted ve las iglesias en multitud, lo que le gusta es que les endulcen el oído. Pablo dice, le dijo a Timoteo, que vendrán días en que muchos tendrían comezón del oír, que no sufrirían la sana doctrina, no la soportarían. Que esto que se está hablando aquí ahora, lo que habla el pastor todos los domingos, que lo que hablan los hermanos aquí que predican, ya los hermanos están, dice, yo no quiero escuchar eso porque eso me golpea mucho. Eso era de la old fashion. Eso es mucho legalismo. Eso es gente legalista, gente que le dice a la gente cómo tiene que vivir. Nosotros, como dice el pastor, no le decimos a nadie cómo tiene que vivir. La Biblia nos enseña a nosotros cómo nosotros tenemos que vivir. Entonces, no sufrirán la sana doctrina, o sea, no la soportarán. Les chocará la palabra de Dios. Les tocará la llaga y dicen, no, eso es muy fuerte. Yo no quiero eso. Yo quiero que me hable solamente prosperidad. Entonces tendrían comezón de oír y se iban a amontonar maestros conforme a sus concupiscencias, que le iban a hablar conforme a sus deseos. Entonces, como les hablaban conforme a sus deseos, ahí sí iban a estar satisfechos, porque me gusta lo que me están hablando aquí. No me tocan lo que yo hago al oculto, no me tocan lo que yo estoy practicando, hermanos. Pero sin santidad nadie verá al Señor. Santidad es una cosa que es estar separado para Dios, espíritu, alma y cuerpo, como dice 1 Tesalonicenses 5:23. La santidad interna, pero una santidad externa. Eso ya la gente no lo quiere hablar. La santidad. Hermano, ¿sabe cómo usted se da cuenta que una persona acepta lo que se predica aquí, la doctrina bíblica, cuando usted los mira afuera? Cuando usted ve a la gente afuera, se da cuenta si realmente aceptan lo que la Biblia enseña o no, lo que enseña el pastor, la doctrina bíblica o no. Porque usted los va afuera y se los encuentra vestidos, como decía Priscila, que decía, yo no conozco a esta persona, ¿quién es? ¿Será? No. Así se da cuenta usted si lo que se predica aquí lo creemos o no lo creemos, si estamos de acuerdo a la doctrina o no lo estamos de acuerdo. Es la única manera, por el fruto, por lo que se ve afuera. Porque aquí en la casa de Dios venimos y nos vestimos, pero afuera andamos como los del mundo, imitando las modas del mundo. Entonces eso quiere decir que lo que se predica aquí no lo están aceptando, no les gusta. Aquí se predica lo que se dice en la Biblia, hermano. La Biblia habla de la santidad por dentro y por fuera. Vivimos para Cristo. La Biblia dice que hemos sido comprados por precio y ya no nos pertenecemos a nosotros, sino le pertenecemos a Él. Él nos libertó de la esclavitud de Satanás, la esclavitud de las tinieblas, para que viniéramos a ser siervos de Él. Entonces aquí que dice cómo tenemos que andar es el Señor. Y dice que la voluntad del Señor, 1 Tesalonicenses también dice que la voluntad del Señor es vuestra santificación. Sin santidad nadie verá al Señor. Esto no es que a uno se le antoja, pero es que estos mensajes que son bíblicos, dice la Biblia que iban a venir tiempo que la gente los iba a rechazar. No es de asustarnos que nos rechacen, de que son pocos los que digan, no, yo no voy ahí. porque ahí nos dan muy duro, ahí nos dicen y nos prohíben esto y esto y esto. Hermanos, tenemos que seguir predicando la palabra, porque a que le tenemos que dar cuentas es al Señor. Pablo dice en Gálatas 1:10, si no me equivoco, dice: busco el favor de los hombres o el favor de Dios. Si todavía yo agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Va a haber gente que se va a ofender, va a haber gente que va a recibir la palabra, pero vamos a seguir predicando, a seguir lo que el Señor dejó, lo que el pastor nos está dejando, ese legado de predicar el evangelio completo, sin añadirle, sin quitarle, aleluya. Entonces, hermano, no podemos vivir, tenemos que velar porque no sabemos el día, la hora que nuestro Señor ha de venir. Dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa, o no dejaría que el ladrón entre y robe su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados para que el Hijo del Hombre, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Jesús viene en un momento que nosotros no nos vamos a dar cuenta. Pero Pablo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5 que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Eso quiere decir que va a venir, por eso, en el momento que nosotros no nos demos cuenta, va a venir un momento inesperado. Pero nosotros dice que no estamos en tinieblas para que ese día nos tome como ladrón. Nosotros estamos esperando a Cristo. Si nosotros esperamos a alguien ese día, no, que Él venga, no nos puede tomar como sorpresa. Vamos a oír su voz. Vamos a oír esa trompeta. Va a tomarle sorpresa a aquellos que se queden, aquellos que no estén atentos a la voz del buen pastor. Va a sonar esa trompeta y tenemos que estar, por eso dice que no podemos estar en tinieblas. Tinieblas es sinónimo de pecado, para que ese día no nos tome por sorpresa. Dice, por tanto, también vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Aleluya, vendrá a la hora que no penséis. Marcos capítulo 13, versículo 32. Gloria a Dios. Aleluya. Dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe. ¿Cuál día y la hora? El día que Jesús ha de venir. Ni aun los ángeles que están en los cielos, sino el Hijo. Ni el Hijo, sino el Padre. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe. Ni aun los ángeles que están en los cielos, en el cielo, ni el Hijo, ni, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y ahí no está hablando de un dormitar físico, porque puede ser que estemos durmiendo y suene esa trompeta y ahí somos levantados. Está hablando de un dormitar espiritual, de que no estemos durmiendo espiritualmente, de que no descuidemos nuestra vida espiritual. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Entonces tenemos que vivir la palabra de Dios. No podemos vivir doble vida, ni vivir de apariencias. El capítulo 7 de Mateo que leímos, 7:21, esta gente vivía de apariencias. Predicaban, cantaban, tocaban los instrumentos, profetizaban, sanaban, pero estaban viviendo en apariencia. Su corazón estaba lleno de maldad, lleno de tinieblas. No vivían la palabra, no vivían lo que predicaban, no vivían la palabra del Señor. Entonces tenemos que vivir la palabra del Señor. Vamos a Santiago 1:22. Y un versículo, y nos queda uno más y con esto vamos cerrando. Dice, pero sed hacedores de la palabra. Pero sed hacedores de la palabra, aleluya. Y no solamente oidores. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y termina y cierra con esto y dice, engañándoos a vosotros mismos. O sea que si nosotros oímos el mensaje, nos regocijamos escuchando el mensaje, pero salimos y no ponemos en práctica lo que se predica, lo que dice la palabra, vamos a ser nos estaríamos engañando a nosotros mismos. Jeremías 17:9 dice que perverso y engañoso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y el versículo que le sigue dice, solo tú, Jehová, escudriña la mente y el corazón. Por eso es que nosotros tenemos que venir a este espejo, a la palabra, y examinarnos, al Espíritu Santo, examíname. ¿Cómo estoy yo caminando? ¿Estoy yo engañándome a mí mismo o estoy realmente viviendo una vida transparente, una vida íntegra? El fruto del Espíritu Santo. Porque ¿qué hago yo con predicar aquí, mis hermanos? Si un día voy a ser destituido, si no voy a ser aceptado arriba. ¿Y qué voy a hacer yo predicando aquí? Que si tal vez alguno me vio por ahí haciendo cosas indebidas y decir, ese que está ahí predicándome a mí eso. Hermanos, tenemos que cuidar nuestro testimonio, no solamente, primeramente porque tenemos un Dios que lo ve todo y queremos agradarlo a Él, sino porque hay gente, dice que tenemos una gran nube de testigos que nos están mirando. Y muchas veces nosotros, nuestra conducta, nuestro comportamiento, le servimos de tropiezo a aquellos que quieren entrar al reino de los cielos. Nos pasa como lo de los escribas y los fariseos, que no entran ellos, le dijo Jesús, no entráis vosotros al reino de los cielos ni dejáis entrar a los que queréis entrar. ¿Por qué? Porque nuestro comportamiento, la gente dice, para yo ser como ese que dice que es cristiano, me quedo en la casa. La gente del mundo sabe cómo tiene que vivir el cristiano. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que poner en obra la palabra de Dios, porque si la oímos, la recibimos, pero no la vivimos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Gálatas 6:7. Y con esta cierro. Gálatas 6:7-8 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, muerte. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Qué estaba diciendo el apóstol Pablo aquí? Hermanos, que no nos engañemos, que podemos tratar de engañar a la gente. Y cuando estamos haciendo eso, nos estamos engañando a nosotros mismos. Pero aquel no puede ser engañado. Aquel que está sentado en el trono, aquel que conoce todas las cosas, nadie podrá engañarlo. Dios no puede ser burlado. Dios no va a ser burlado. Por eso aquellos hombres, y vuelvo a Mateo 7, profetizaban, llegaron y le dijeron, Señor, pero en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos esto. Pero Él dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. ¿Por qué? Porque Él no puede ser burlado, porque Él no puede ser engañado. Él conoce lo más íntimo de nuestro corazón. Él dice, el que anda conforme a la carne, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. O sea, conforme a su conducta, lo que va a recoger el hombre. Porque el que siembra para su carne, o el que vive para su carne, Pablo dice en el capítulo 5 de Gálatas, los que viven según la carne, no heredarán el reino de los cielos. Los que practican tales cosas, que eran las obras de la carne, no heredarán el reino de los cielos. Los que practican la fornicación, el adulterio, la lascivia, el engaño, la malicia, pero también sigue diciendo la envidia, el engaño, la mentira, los celos, las contiendas, las divisiones. Aleluya, los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, sino que segarán corrupción, muerte, perdición. Pero el que siembra para el Espíritu, el que anda conforme al Espíritu, el que se deja guiar por el Espíritu, el que vive una vida conforme al Espíritu Santo, del Espíritu dice que segará vida eterna. Es lo que dice el capítulo 5. Mas el fruto del Espíritu es paz, amor, paz, gozo, benignidad, todo el fruto del Espíritu, que es conforme a la vida de Cristo. El que deja que el Espíritu Santo lo guíe, le enseñe a vivir la vida de Cristo, dice que segará vida eterna. Esa vida eterna está en Él, en Cristo. Y paz, aleluya, vida eterna. Hermanos, pero vuelvo otra vez al versículo 7. No nos engañemos. No nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. No sea, yo no sé qué condición, la condición de cada uno aquí. Yo sé mi condición, porque le oro al Señor y que el Señor me la deje saber siempre. No porque yo sea más espiritual que nadie, no, sino porque yo quiero agradar al Señor. Yo le pido al Señor, muéstrame, porque yo mismo me puedo engañar, como decía la Biblia. Yo tengo que cuidarme, el que esté firme, mire, que no caiga. Yo tengo que examinarme y pedirle al Señor, examíname Dios, mi mente, examina mi corazón, lo que yo estoy haciendo, mis intenciones son de acuerdo a tu voluntad, lo que yo estoy haciendo te agrada a ti, Señor, y si no, déjamelo saber porque yo no quiero hacerlo. No nos engañemos porque Dios no puede ser burlado. Pero la pregunta es, ¿de cuáles de las cinco vírgenes somos nosotros? ¿Las insensatas o las prudentes? ¿De qué tipo de cristianos no somos nosotros? ¿Los que valoran el sacrificio de Cristo? ¿Los que no toman en poco el llamamiento del Señor de la vida cristiana? ¿O de los que nos da lo mismo vivir doble vida? Esa pregunta se la contesta a usted y el Señor mismo nos dejará saber cuál es nuestra condición. Aleluya. Vamos a cerrar los ojos, hermanos, y vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu misericordia. Señor, he acabado lo que tú me diste, Señor amado. Ayúdanos, Señor, a vivir esa palabra, porque yo sé que usted me habló a mi vida. Señor, yo tengo que velar en mi vida, que mi vida esté alineada a tu palabra, a tu voluntad. Señor, solo usted conoce por qué nos trajo esa palabra, Señor. Si hay alguien aquí, Señor amado, que está viviendo doble vida o que está pensando, Señor, resbalar, que se está dejando llevar, Señor, en tentación por los apetitos de la carne, por las tentaciones de Satanás. Señor, dale la fuerza en esta noche, que esta tarde que se levante con fuerza y que pueda despertar, Señor, antes de que la serpiente lo pique y ese antídoto lo duerma más, Señor. Yo te pido que tú hagas la obra conforme a tu misericordia, Señor, a tu voluntad. Aleluya. Señor, si hay alguien aquí que no te conoce, sálvalo, Señor. Revélatele en esta tarde, Señor. Aleluya. El altar está abierto para todo aquel que nunca ha recibido a Cristo como Señor y Salvador. Jesucristo murió por usted, quiere salvarlo, Él resucitó y quiere darle vida eterna. Para que podamos ser participantes de ese reino celestial, tenemos que pasar por la puerta que es Cristo, por el Calvario. Jesús murió por cada uno de nosotros, así que si alguno quiere recibir a Cristo Jesús, levante su mano ahí donde está, aleluya, y vamos a orar por usted. Gloria al Señor, pase. Si alguien quiere recibir a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, levante su mano, entregue su vida a Cristo, que este mundo está destinado a la perdición. La gente, el pecado, la paga del pecado, muerte, los juicios de Dios van a venir sobre la tierra. Pero la iglesia, aquel que acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, va a ser salvo. Es salvo. Si hay alguien para Cristo en esta noche, levante la mano si alguien quiere recibir al Señor Jesucristo. Y el altar está abierto para todo aquel que quiera reconciliarse con el Señor. Aleluya. Y que necesite oración. Aleluya. ¿Hay alguien que quiere oración, hermanos? Si siente en su corazón que Dios le habló, no dude al pasar al altar. Aleluya, que yo no voy a extender el llamado. Si Dios le habló esta noche, pase al altar y arregle su vida con el Señor. Y no tiene que ser simplemente que está en pecado, simplemente necesita oración para sanidad, para lo que quiera. Que el Señor va a hacer como Él quiera. Aleluya. Hasta aquí mi parte y Priscila con nosotros. Gloria al Señor. El culto no se ha terminado, hermanos. Estemos en comunión, orando al Señor por los que están en el altar. Y si usted quiere a Cristo, no se vaya de aquí sin Cristo, que nadie le garantiza a usted que no vaya a morir y se vaya a ir sin Cristo, a una perdición eterna. La única salvación es Cristo Jesús. Aleluya.